Estamos leyendo de los escritos del Baal HaSulam, página 36, en el artículo La sabiduría de Kabbalah y filosofía. Estamos en el subtítulo Psicología materialista. Se les recuerda que se pueden hacer preguntas en otro sitio, Kavsioyel. Las preguntas con respecto al tema se preguntarán en vivo. Sabiduría de la Kabbalah y la filosofía, ese es el artículo, y el subtítulo Psicología materialista. No es solo un lugar inapropiado para discutir con ellos acerca de sus fabricadas conjeturas, sino que también su tiempo ya pasó y su autoridad ha sido revocada. Y debemos agradecer por ello a los expertos de la psicología materialista, habiendo construido su pedestal sobre la ruina de la anterior, ganando el apoyo público. Y allí, y ya ahora, todos admiten la nulidad de aquella filosofía, porque no está construida sobre fundamentos concretos. Si nosotros podemos pasear, hoy podemos pasear por la Internet con todos esos motores de búsquedas y ver, y en realidad ver el trato del hombre a las distintas filosofías y teorías de distinto tiempo. Veremos hasta cuánto este último tiempo, precisamente después de que Baal HaSulam escribió, ciertamente aunque él vio esto, por supuesto, de su propia altura, que las personas no creen en nada. Terminaron de creer en nada fuera de lo que tienen claro y por seguro que se encuentra de una forma natural, de una forma concreta, como una ley natural que se siente y es conocido y se encuentra en sus manos. Y también en eso, ese último tiempo, incluso en eso, ya dependemos dudas si es así o no, si se realiza esto o no, y si las leyes naturales son absolutas o no, o que también en ellas hay como en sí leyes de fisicales, que la distancia en que vemos la física de Newton y tenemos una física de Einstein y también por encima de ellos también más y más. Después de todo depende del alcance de quien observa. Es por esto que se encuentra hoy un trato muy claro en que podemos dividirlo en tres, digamos, rangos, o un rango es que todo lo que no se encuentra de una forma revisada por mil veces, sí, por medio de una investigación real y concreta, para mí es una filosofía, una palabra tal vez que ni siquiera quiero tratarla ni escucharla, que no entre en mi cabeza, porque yo solamente me confundo de esto. Me es suficiente las confusiones que tengo en mi vida, que de cualquier forma ya sufro. Ese es el trato del público que ya está bastante claro. Es decir, si vamos, otra vez digo, si vamos a distintas ideas y opiniones que tenemos y esos que quieren y les encanta discutir, veremos hasta cuánto en la Internet estas cosas son en realidad. Se encuentran en una esquina ya. Es decir, otro trato se encuentra hacia la ciencia, que creemos en la ciencia y confiamos, y también la gente es muy cuidadosa. ¿Qué pertenece a la ciencia realmente? Es decir, es una ciencia que no pertenece a una venta de distintas cosas. Entonces ahí nosotros vemos hasta cuánto es una mentira allí, hasta cuánto distintos métodos, en especial los que tratan sobre salud, hasta cuánto ellas también quieren justificar que es así, pero nosotros vemos que esto va y viene y esto es solo para que alguien tenga algún beneficio de esto. Alguien gana de esto. Y tenemos de esto muchos problemas. Y la naturaleza también comienza a poner muchas dudas y no creen. Y porque, bueno, no hay alternativa y porque todo tiene que ver con la comunicación y la media. Pero esto es algo muy pequeño, muy dividido. Y también este último tiempo pasa mucho crítica y muy real. Y hay otro trato, la tercera relación más fiable a la ciencia, que no está conectada a algún fin de lucro, sino que nos dice que nos hablan de las leyes del mundo. Y también se encuentran que dicen, no, no es terrible, el clima, la ecología, distintas cosas, es así y es asá. Y nosotros vemos para quién es bien, para quién le conviene, a quién no le conviene. Hay gobiernos, hay organizaciones, hay problemas. Eso de que cada uno puede ganar, tener éxito, tener beneficio. Es decir, siempre estamos observando para quién le conviene todo esto. ¿Sí? ¿A quién le conviene? Primero que nada, la humanidad hoy en día sí observa. Y si le parece que a alguien conviene, entonces ya no hay fe. Y esto es bueno. Que la gente ha subido a un rango de aclaración correcto, que si es conveniente, es decir, el ego se encuentra dentro, esto confunde y descompone todo. Y este trato, esta relación hacia sí mismo, el hombre hacia sí mismo y a los demás y a la sociedad humana, es muy bueno. Es lo que hemos adquirido y, por lo tanto, hay una esperanza de que la humanidad avance a una aclaración, a una decisión correcta. Por lo tanto, Baal HaSulam dice que los filósofos no hay lo que hablar con ellos, ni hay lo que hablar, es así. Es alguna cultura del mundo, es decir, el estudio de la confusión que se encuentra en la sociedad humana. Así yo definiría la filosofía. Eso. Por favor. Seguimos con el texto. Esta antigua doctrina permaneció como una piedra de tropiezo y una espina mortal para la sabiduría de la Kabbalah, ya que en vez de haber sucumbido ante los sabios de la Kabbalah, asumiendo abstinencia y prudencia, antes de tener acceso alguno a las más pequeñas cosas relacionadas con la espiritualidad, recibieron fácilmente lo que querían de la filosofía figurativa, sin pago o aprecio. Lo regaron hasta la saciedad de la fuente de la sabiduría y dejaron de esforzarse en la sabiduría de la Kabbalah. Como consecuencia, la sabiduría casi ha sido olvidada en Israel. Por esta razón, le agradecemos a la psicología materialista por haber dado un golpe mortal. No es muy entendible lo que se dice acá. Filosofía, Kabbalah, hablan si se acercaron, no se acercaron, como si quisieran abrir la sabiduría de la Kabbalah y la filosofía no dejó hacer esto. No es muy entendido lo que, muy entendible. La verdad es que es un artículo bastante por sí mismo así, la mitad en ocultación y la otra mitad en confusión. A propósito, por supuesto que hasta que la humanidad no creció, así nosotros podemos por lo menos decir, nosotros no sabemos exactamente, no podemos bajar hasta el fin de su pensamiento. Nosotros vemos que la filosofía, hasta que no cayó a los ojos de la humanidad, de los hombres, de la altura que se encontraba, que así ella se enorgullecía, que entendía y adquiría todo, es decir, la mente bestial, egoísta del hombre está dispuesto a adquirir sin el cambio de forma hacia la espiritualidad y solamente por medio de ejercicios mentales. Esto es lo que la filosofía quiso asegurar que es posible. Por supuesto que se encontraba en una colisión con respecto a la Kabbalah, que dijo, primero que nada, nosotros tenemos que descubrir nuestros propios kelim correctos, es decir, para la revelación de la divinidad. Después solamente podemos hablar dentro de nuestros kelim, solamente lo que descubriremos. El juez no tiene fuera de lo que sus ojos ven, lo que se descubre en ellos. Entonces, este combate fue por el principio, por la sabiduría, llegar a la adquisición, solamente para discutir mentalmente o una adquisición verdadera de espiritualidad con respecto a cualidades y no subir en adquisiciones espirituales. Algo muy principal, de un punto decisivo, que yo me quedo en mi ego y en él. Yo discuto y filosofeo, que me elevo por encima del ego y formo nuevos kelim que son llamados alma. Y en ella yo descubro el mundo superior, fusión con el Creador, y lo que yo descubro ahí, solamente de esto, solamente soy capaz de hablar. Lo que no adquiriré, no lo nombraré por nombre. Por lo tanto, hasta que la humanidad no salió de su confusión por medio de la mente del hombre y llegar a algo verdadero, no solamente discusiones, y hasta que no descubrieron dentro de distintos resultados terribles y dolorosas que la filosofía, digamos, impulsó a la humanidad, vamos a hacer revoluciones, comunismo, distintas cosas, sí. Y también había un consejo con respecto a los filósofos, y esto nos trajo un golpe tras otro, la verdad, y lentamente abandonamos la filosofía y ya estamos dispuestos porque no hay alternativa. Todavía no entendemos, pero ¿por qué no hay alternativa? Después de todo, pasar solamente a rieles de crítica saludable, que entre Kabbalah y filosofía nosotros no vemos que llegamos hacia la humanidad, pero entre la sabiduría general, ciencia y filosofía ya hay un gran hueco, un precipicio muy grande, un corte en que la filosofía ya no la relacionamos a la ciencia en nada. Y esto es algo muy grande, porque ustedes saben lo que significa PhD. ¿Ustedes saben lo que es esto? Doctorado en filosofía. Cada científico no es simplemente un doctor en ciencia o en química, sino que es un filósofo doctor. ¿Ustedes entienden qué altura tenía la confusión esta? Que él era el título de cualquier ciencia. Y ahora solamente queda eso que todavía escriben solamente y no más, PhD. Y el PhD, esto ya es algo que cayó de su altura. No entendemos. Es una forma de dirigirnos, es un Dios que cayó de su extremo. Y hoy en día tú entras a cualquier lugar, quieren hablar solamente con pruebas. ¿Tienes algo en la mano? Tráelo. No, no. También pruebas. ¿Quién sabe qué sucede mañana con esas pruebas? Aunque son realmente leyes naturales, como en la física. ¿Quién sabe si mañana estas leyes no cambiarán? A tal punto nosotros nos encontramos en un mundo que es incierto. Por lo tanto, el tiempo es algo bueno para la revelación de la sabiduría de la Kabbalah, que puede dar base al hombre para hoy, para mañana, en que él ya ve que se encuentra en algo, ya no es una tierra movediza. La filosofía era muy elitista antiguamente. Se encontraban muy pocos ahí en esos. La psicología, con respecto a esto, por ejemplo, hizo una capa muy muy gruesa y dio una legitimación a la gente. Y hablamos en los síntomas sino del problema. Y le dio a la gente la legitimación de sus estados y, por supuesto, nos llenó con pastillas. Y todavía no nos trajo una búsqueda hacia la respuesta. La psicología materialista, dice Raf, propuso, sacó al hombre de la filosofía y lo trajo a un estado en que por lo menos trata a la vida, se refiere a la vida con respecto a datos que nos suceden dentro de la experiencia, lo que nosotros recolectamos dentro de nuestra experiencia. Esto es la psicología materialista. Ahí también se encuentran filosofías que tampoco nos damos cuenta de. Es todo así todavía aún en una confusión en el hombre mismo. Pero después de todo, nos encontramos en una investigación material, la forma que se descubre en la materia. Investigamos al hombre, los grupos, hacemos distintos ejercicios en los grupos. Nosotros vemos las estadísticas, nosotros vemos el sistema, un mecanismo claro, científico. Y de acuerdo a esto, nosotros venimos a alguna conclusión y con ellos, con esto utilizamos en la vida. Cierto que todavía no es ciencia porque hablamos de hombres. El hombre no puede investigarse de la misma altura, no puedes investigar nada. Tú puedes investigar inerte vegetal viviente porque tú te encuentras en una altura de hablante, ¿sí? Entonces, de una altura superior, tú puedes investigar el inferior a ti mismo. Tú no puedes ver como tú no ves, ni conoces, ni así como te ven. Pero, en general, el hombre nosotros no podemos conocer. Nosotros podemos conocer nuestra bestia, nuestro animal, nuestro cuerpo, ¿sí? Así como un veterinario conoce y sabe el animal. Así el doctor conoce nuestro cuerpo. No, acá, es decir, esto es menos que nosotros, pero el hombre en mí, con todos los deseos, impulsos, todas las, eso no lo sabemos. No conocemos los Roshimot, nosotros no sabemos cómo organizar, ordenar, encuadrar, quién, cómo, qué recibió de la naturaleza, con qué influencia se encuentra. No vemos estas cosas. No vemos las fuerzas que actúan sobre el hombre. Nosotros no vemos qué fuerzas vienen dentro del hombre, cómo se encuentran, cómo sucede, qué correlación se encuentran de las fuerzas que salen de mí, que yo recibí, de los que me han hecho nacer, de mi alma, de generaciones anteriores, de las reencarnaciones, de lo que sale de mí. Es lo que ahora actúa por medio de la sociedad, del entorno, que hay muchas capas, etapas, fuerzas que influyen, esferas. Yo me encuentro, después de todo, en una situación con muchas dimensiones. No vemos nada. Tú sabes cómo se descubren los rayos de láser. Así que tiramos un spray sobre algo, si algún gas, entonces nosotros podemos ver los rayos de láser. Si pudiéramos tirar un spray en el aire, un aerosol, entonces podríamos ver la influencia de nosotros de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Son millares de fuerzas que se encuentran en distintas frecuencias, cualidades, formas, caracteres. Cada cual actúa de acuerdo a una fórmula distinta. Es un sistema que no es infinita en potencia. No es una computadora o algo. No entendemos dónde realmente nos encontramos. En una altura espiritual, en que la más pequeña se descubrirá un infinito de perfección, que nosotros no somos capaces de digerir esto en nuestra mente, sino que en la medida en que tú te incluyes en esto y se transforma en tu naturaleza, solamente podrás entender. De una forma mental, no, eso es posible, inmediatamente podemos enloquecer. La mente no es capaz de esto. No es posible mantenerse ahí, no es el rango de la mente, sino que hasta cuánto absorbemos y somos capaces de formar, construir, de captar este sistema en sensación. Dentro de este sentimiento, la mente podrá comenzar a conocer a este sistema. Primero lo estudiamos y lo aprendemos por medio de la sensación. Este mecanismo de la sensación e intuición pertenece a la parte del hablante o la parte que el mecanismo de sensación, intuición y mente, todo pertenece al rango del hombre en nosotros. Por lo tanto, nosotros no podemos hablar de esto de una forma científica ni clara, de una forma decisiva, que esto es así y se terminó. No, no hay algo así. Solamente de rangos de inerte vegetal y hablante, un científico con un científico chino, americano, ruso, australiano, lo que sea. Ellos pueden hablar y si ponen esto es una prueba, por favor señor, el otro observa, revisa, levanta las manos y dice, bueno, es una prueba, no puede hacer nada con esto. En psicología, lo que pertenece a la interioridad del hombre, no hay algo así. Por lo tanto, la psicología materialista, ella es la que se posiciona, la que está formada sobre las cosas concretas del terreno. Así trabaja. Su forma de es quien nos aleja de la filosofía, de esa forma vestida en la materia. Yo no entiendo esa felicidad de la filosofía, eso de que estamos pataleando por encima de las ruinas de la filosofía. ¿Cómo no? La raíz de todas las ciencias es la sabiduría de la Kabbalah, porque ella habla en general sobre la naturaleza. La naturaleza, Elohim, la naturaleza, que todas nuestras ciencias son ramas personales, privadas de esa misma gran ciencia general, y de en vez de ella no tomaron la forma de cómo llegar por medio de los sentidos, descubrir solamente por medio de la materia y solamente en esto afirmarnos. En vez de esto tomaron un camino, una deformación que no hay más inverso, más atravesado que esto. ¿Por qué? ¿Qué quisieron? No quisieron corregirse y descubrir la divinidad dentro de la materia de ellos, corregida. Y fueron de una forma distinta. Nosotros hablamos de esto y no es suficiente. ¿Para qué necesitamos corregirnos? No es suficiente con nuestra mente, con mi imaginación, hablar de eso. Y se acabó. Y así cada uno comienza a filosofiar, porque cada uno tiene la posibilidad de ganar y tener un beneficio, el que más inteligente también. Por lo tanto, eso principal para la realidad misma, no hay más. No hay una diferencia tan grande como la filosofía y Kabbalah. No hay una tendencia tan inversa y al revés como esa. No sé ni siquiera cómo. Yo me encuentro acá. Yo me encuentro acá. Ahora, ¿a qué voy yo? Que yo voy de acuerdo a mi imaginación y a mi ego, por supuesto, y de acuerdo a mis propias discusiones, lo que yo pienso. ¿Tú leíste alguna vez libros de filosofía? No. Intenta, tú verás lo que ellos son capaces de sacar. Y acá tú tendrás que hacer una corrección. Corrección. Y de acuerdo a la corrección, tú trabajas no de acuerdo a la corrección y aclaración, y tú eres como un juez. Y tú trabajas con pruebas, aunque pruebas que solamente son vistas a quien las puede ver como tú. Entonces tú llegas a la meta. ¿Sí? ¿Y acá qué meta tienes? Solamente discusiones, inteligencias, y no hay más. Y cada uno forma su propia teoría y niega lo que el otro dice. No es problema. Es decir, el problema es que jalan tras ellos toda la humanidad y por ellos esta entra a una tendencia hacia la vida totalmente no racional, sin aclaración, sin crítica, sin cambios, sin corrección de lo que la naturaleza exige de nosotros. Entonces, ¿cómo es posible aceptar algo así? Por lo tanto, todos estos miles de años que la Kabbalah estuvo oculta, la filosofía hizo fiestas. Fue una juerga. Y hoy en día, que al final, por fin, vemos todo este edificio que ellos edificaron, que es realmente un edificio vacío, es de papel, es algo que caerá. Por supuesto que esto es una señal muy grande, que ahora la tendencia de la humanidad, necesariamente, porque no hay alternativa, dentro de los sufrimientos, golpes, decepciones y el ego que creció tanto, no nos deja ya otra cosa que hacer. Todo esto y la sabiduría de Kabbalah que se descubre, todo esto llega a la situación en que nosotros cambiamos este paradigma en que realmente nuestro trato, nuestra relación al mundo, la realidad, hacia la corrección, hacia la meta de la vida, todo, no es simplemente así filosofía. ¿A qué me importa a mí? ¿PhD, no PhD? Soy yo que me encuentro en la mitad del mundo y como yo ahora me fijo a mí mismo, a la vida, a la realidad, a todo. ¿Qué hago yo conmigo? Eso significa el punto decisivo. O filosofía o Kabbalah. Uno de los dos. Eso que fue anteriormente cayó. Se acabó. De ahora en adelante no hay alternativa. No tienes alternativa. Tú llegaste simplemente a esto. No es simplemente que sucedió así por casualidad o alguien te tapó o algo, no. Sino que nosotros hemos llegado en un desarrollo egoísta por nosotros mismos, de una forma noble, con experiencia, que estas cosas no son reales, no son concretas. Es una pena estar en ellas. No faltan filosofías aún. Esos son políticos y hacen así, y religiones, y negocios. En cualquier cosa tienes una tendencia filosófica, por supuesto, pero esto va y se termina día a día, porque la realidad nos obliga. Sí. Sí, ok, entiendo. Si nos fijamos entonces, por lo menos en la forma, en mí, por ejemplo, la corrección y todo es por medio del ego. La meta no la tengo clara, entonces yo me quedo en algo que realmente es lo único que me queda sensación. Pero tú no vas a creer en filósofos ahora. No tengo palabras, es una palabra fea para mí. Sí, claro, pero si nosotros buscaremos la sabiduría del Kabbalah en esos mismos autores, nosotros veremos que nos encontramos ahí. Hay muchos que trabajan y consumen algo que tiene un nombre de Kabbalah y tienen títulos de Kabbalah. Y precisamente la filosofía es quien realmente... todos esos, incluyendo religiones y tendencias y toda la tendencia, no. Toda la tendencia general del hombre a algo que no es científico, concreto, que se encuentra bajo crítica y de una forma práctica, es llamado filosofía, incluyendo las creencias, incluyendo la religión, cualquier cosa que tú quieras. Tú entenderás, yo di acá dos posibilidades hay. Acá se encuentra el hombre, tiene dos posibilidades, cómo ir en la vida, ¿sí? Esto es sin crítica, y esto es por medio de averiguación, crítica. Eso es. Esa es la diferencia. Entonces, sin crítica, ¿acaso encuentran las religiones, filosofías, creencias, lo que no? ¿Y por qué la filosofía fue tan peligrosa? Porque ella se presentó como ciencia. La religión no. Entonces tienes una religión así, una religión asá, tienes distintas creencias, cada cual cree lo que quiere. Nosotros vemos, esto es un asunto de creer. Ese cree en eso y el otro cree en otra cosa. ¿Entiendes tú? Es una cuestión de fe, no es ciencia. Es en el corazón, dentro de la costumbre, qué sé yo, mi abuela me enseñó, no sé qué. Ok. No así, la filosofía dice, yo. ¿Esto está acá? ¿Sí? Soy Salomón. Dentro de poco leeremos eso. Ese es el problema, que ella se vistió, se adjudicó con una vestidura científica, aunque ella no es ciencia en lo absoluto. La diferencia entre ciencia y todas las demás tendencias son las pruebas. Tú haces algo con la materia, la forma vestida de la materia. Tú pruebas, tú revisas por medio de material químico, por medio de influencia física, por medio de algo. Tú haces eso y tú ves una reacción o no. Tú das influencia sobre algo y ves reacción uno y dos. Y acá al medio una pregunta. Y esta, de tal forma la averiguas, la resuelves. Si es así, es ciencia. Si no, yo pienso que es así, él pensó que es así, y así empezamos, por supuesto, claro, ¿cómo no? ¿Entiendes? Entonces, tenemos que entender ya que, gracias a Dios, hemos llegado. Así, una posibilidad, claro, ¿cierto? Todavía quedan muchos problemas y la humanidad entra a una época, una era muy dura, muy difícil, en que tendrá que averiguar de una forma muy desagradable todas estas tendencias y visiones a la vida. Y hay un peligro muy grande, como dice Baal Sulam en general, que es principalmente en qué dirección ir a la vida. Porque de acá hay un problema. Que vamos a un aislamiento de los demás por medio de gobiernos y nazis y limitaciones dictatoriales, o que vamos a en la dirección contraria, o que me voy a cerrar yo, o que me voy a abrir y a comunicarme. Y también en esto y en lo otro hay muchas tendencias. Alguna vez hablaremos de esto, esperemos que pasemos esto relativamente fácil. Ciertamente, no sé, pero por lo menos salimos ya de esto tan grande. Ustedes son sabios, yo veo. Quieren hablar. No sé a quién preguntarle. No sé. ¿Tú quieres preguntar algo? ¿Decir algo? Sí. ¿Yo? Sí, precisamente tú. Entonces, de lo que entendí ahora, hay dos formas de dirigirnos a esto en la vida del hombre. Cómo digerir toda la información que se encuentra a su alrededor, que es o filosóficamente o psicología materialista, que nos dice, yo quiero una prueba. Y esto es lo que a la humanidad llega ahora. Entonces, en realidad, en buenas cuentas, ¿cómo tratamos? ¿Cómo a esta pantalla que nos presenta ahora que todo el mundo no se encuentra ahí? ¿En qué tendencia se encuentra la Internet allí? No entendí. No importa, porque todo ese mundo imaginario dentro es, digamos, filosofía. Porque ¿qué puedo ahí puedo comprobar? Yo puedo comprobar algo dentro de toda esta información. Yo traeré un ejemplo. Hubo una época en que yo buscaba trabajo y encontré un sitio en la Internet. Para ti te esperan 40.000 trabajos, digamos. Es decir, que es posible presentar cualquier cosa ahí en la Internet. No, eso es una confusión. Nosotros hablamos de una forma de dirigirnos a la vida en que esto tendrá que estar formado sobre la crítica. Eso es todo. Eso de que tú vas a creer de cualquier reclame que tiene que ver. Pero esto no es filosofía, sino que todavía tú tienes fe. Le crees a esos mismos lugares donde nos cuentan un montón de tonterías. Esto no pertenece no a esto ni a lo otro. Lo siento, no. No es una forma de dirigirnos hacia la vida. Cuando hablamos de una tendencia crítica noble, eso es de que tú vas y revisas. La gente se dirige a esto de una forma seria. ¿Tienes pruebas o no? Se acabó. Eso de que tú te entregas en cada momento y te encuentras con un montón de cosas que te entregan o te exponen tonterías, eso no es filosofía. Tu tendencia hoy en día no es filosófica, en que tú buscas pruebas. De eso estamos hablando. Anteriormente el hombre tenía fe, creía, iba a alguna vida especial, o al comunismo, o alguna otra cosa. Hoy en día ya nadie cree en nada. sino que todos queremos pruebas. Y día a día, nosotros sentimos que nos encontramos en un mundo tan inseguro, incierto, que realmente necesitamos ir solamente de una forma científica, en una tendencia científica, y no creerle a nadie. Y si alguien publica algo y me presenta algo maravilloso, me propone algo, entonces, primero que nada, tendré que observar, ver, investigar. También anteriormente, sin filosofía, la gente así trataba el hombre serio. Siempre primero veía cuáles son las pruebas. Queremos pruebas en las manos. Yo entro con alguien a un negocio, yo primero veo qué tienes tú en tu cuenta, qué tengo yo en mi cuenta. Primero que nada, yo lo observo a él. No tiene que ver si es una forma moderna o no. La internet no te presenta nada nuevo, solamente te presenta más posibilidades. Sí. ¿Cómo le ayudamos al niño no afirmarse en la filosofía, sino que vaya y observe y compruebe todo? Tenemos que entregarles ejemplos, enseñarles, así comunicarse a la vida. Solamente, es decir, el niño tiene una tendencia de creerle al grande, ¿sí? Él necesitará observar, investigar cualquier cosa, y esto es muy importante. Cualquier cosa observar. Yo te digo, ¿de dónde tú estás seguro que es correcto que escuchaste eso? ¿De dónde sabes tú que yo te digo correctamente? Porque los adultos también nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Tú tienes que observar por ti mismo y solamente entonces, de acuerdo a eso, ir. Tú puedes preguntar, sí, pero así no, ¿cómo crecerá? Si él no te cree, él tendrá que creerte a ti. Solamente en ese mismo ejercicio que recibe de ti, pero aprender del ejercicio dentro de su experiencia que es correcto o no. Es decir, solamente con la experiencia que le conviene hacer este experimento o no, él creerá. Y solamente después él recibirá una conclusión, un resumen. Es decir, enseñarlo a buscar respuestas de acuerdo solamente a experimentos o exámenes que él hace en la vida. Solamente. De otra forma, tú les enseñas cosas como nosotros pensamos de la vida. Que alguien que escribe en el periódico, por seguro, él sabe lo que él escribe. Nosotros vemos en el diario que recibimos esto. Leemos el diario, así nos enseñaron. Leemos el diario, por seguro que es cierto lo que está escrito. Y si tú conoces a los periodistas y a esa gente que escribe de una persona, los conoces de una forma personal, ves que hacen que solamente lo que es bueno para el bolsillo del periódico y les dicen más encima lo que hay que escribir. Los políticos los compran y así escriben. Y nosotros recibimos esto y así nosotros tomamos de ahí, de esa vertiente. Esto es lo que tú tienes que darle al niño. Tú tienes que darle una crítica muy, muy fuerte con respecto a la vida. Muy clara. En nada creer. Sino que todo, si tú vas a esto, tú tendrás que observar, tendrás que revisar. Tú recibes el conocimiento o la idea de algo porque él es un experto. Tú tendrás que ir un paso más adelante. Y en todas las demás cosas, el juez no tiene fuera de lo que sus ojos ven. ¿Cómo tratamos la imaginación desarrollada de los niños? ¿Cómo dirigir esta imaginación también con respecto a la investigación, a la observación? Por supuesto, todo revisar. Cualquier imaginación tiene que tener una observación, revisarlo. Es muy bueno que tengan esto, pero después se necesita una comprobación. Después, tras de cualquier imaginación, solo que no, si no pertenece a canciones, a cultura, que en la cultura el hombre puede, y esto no pertenece a la ciencia, en que allí él puede trabajar con su imaginación. Sí, allí hasta cuanto su imaginación pueda. Hay leyes en esto, pero ahí no hay limitaciones, por supuesto. Pero esto no pertenece a las comprobaciones que necesitamos para la vida. La cultura se encuentra por encima de la razón. Yo te diré, la cultura es una búsqueda hacia el Creador. No dijo conocimiento, al parecer dijo religión. Y tiene que ser precisamente que la cultura tendrá que estar desconectada del deseo de recibir. Hablaremos de eso en el futuro. Un estudiante de los territorios ocupados, palestinos, y un chico de Boston preguntan lo mismo. Pero también la sabiduría de la Kabbalah es incomprobable por el hombre que se encuentra en el camino de la corrección. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la Kabbalah y la filosofía para la persona simple si solamente podemos entregar comprobaciones? La Kabbalah dice que si tú quieres comprobar, adquirir algo por encima de ti, tú tendrás que cambiar. Como este mundo, que tú lo observas y lo criticas de acuerdo a tus deseos, de acuerdo a las herramientas que has formado en la materia, entonces solamente tú formas de esto una ciencia. Si tú quieres saber algo que se encuentra por encima de lo que tú no sientes en la naturaleza, entonces tú tendrás que formar para esto tus propios kelim. Y si no tienes kelim, entonces no imagines tonterías, no imagines cosas imaginarias e ir de acuerdo a ellos. Está prohibido hacer eso. Tú con esto te toparás con solo problemas. Esto es lo que la Kabbalah dice. La Kabbalah dice, que tú te superas y con tus nuevos kelim descubres una realidad más extensa, más ancha, y dentro de esta revelación tú avanzas correctamente, sin problemas, con seguridad, que todo es correcto y para tu bien, o que tú no haces nada, pero tú sabes, conoces cuál es tu limitación ya. Esto es lo que el sabiduría de la Kabbalah dice al hombre. Por supuesto que no le abre inmediatamente todo el mundo espiritual, pero te dice, tú quieres conocer los motivos por los cuales vives, por qué vives, la fuerza que te maneja, a quién te dirige, a qué te dirige en cada estado y estado, para dónde vas. Por supuesto que estas cosas tú las querrás descubrir, por favor, tú puedes descubrirlas, pero después de que tú te armas con fuerzas de tu alma correctamente para la revelación y descubres, solamente entonces podrás hablar y no antes. Antes de eso cerrarás la boca. Esto es lo que nos dicen, que los sabios inmediatamente ponen su mano en la boca sobre cosas que no han adquirido. Eso es. En medida en que tú adquieres, solamente allí tú hablas. Sí. Hay una pregunta. ¿Los psicólogos pueden provocar la corrección del ego? No, jamás. Ellos por sí mismos son egoístas. Pero ellos le ayudan al hombre en la medida en que ellos son capaces de ver cosas dentro de la experiencia. Dentro de la experiencia. Ellos solamente te ayudan en un rango egoísta. ¿Cómo soportar tu propio ego? ¿Qué te trae? Desesperación, problemas, nervios, tensiones, distintas cosas. Entonces ellos te dicen, ¿cómo arreglarte con eso por el momento? Por eso que los psicólogos materialistas de todos los métodos estos se llega a la Kabbalah. Hay una pregunta de los amigos de Holanda. Dicen, nosotros somos unos cuantos chicos que vamos a ir al Kennes de Alemania y para nosotros son el primer Kennes. Y hay muchos de nosotros que no sabemos exactamente cuál es la meta de ir a este Kennes. ¿Cómo prepararnos? Yo pienso que para los europeos hay que entender que este continente está en más peligro que todos los demás continentes con respecto a todo el mundo, que Europa realmente se encuentra en un gran problema, el problema más grande de todos, en un problema grave, que si hay una explosión ahí, esto puede prenderse como una tercera guerra mundial, en que los sistemas de ellos, dentro de que precisamente por una parte tienen que unirse y por otra parte la unión es egoísta y se encuentran en un estado muy, muy bajo, muy, muy malo. Yo veo esto que no hay peor que eso. Si uno hace un límite con otro, una frontera con otro, entonces, ¿cómo por medio de esta frontera hacer una conexión? algo controlado. Si no hay conexiones y entran uno al otro sin límites, sin, se encuentran en un mercado común, en un abrazo común, en una economía común, con tantos inmigrantes como hay en Europa, problemáticos. Yo no veo este año cercano, yo no veo acá nada, ninguna posibilidad de vivir en paz, exitosamente. ¿Cómo puede ser algo así? De acuerdo a las reglas naturales, no puede ser. Vamos a tener más problemas. Si ellos no aceptan en sí mismos la corrección del ego, no tienen alternativa. Ellos llegan al estado en que no tienen alternativa. Europa, precisamente, para nosotros, es un laboratorio para la sabiduría de la Kabbalah, para la realización de la sabiduría de la Kabbalah, porque ellos provocaron eso de estar unidos y unidos por medio del ego. Y ahora, día a día, tendrá que descubrir hasta cuánto esto es malo en especial. Con respecto a las demás partes del mundo, ¿qué sienten ellos? En Australia, ¿sienten ellos que están unidos en todo el mundo por medio del ego? Ellos apenas se recuerdan que se encuentran sobre la tierra con otras personas y otras... ¿sí? ¿Cierto o no? Tenemos australianos en el público. Claro. Tú te encuentras con la cabeza hacia abajo, no hacia arriba. Por lo tanto, yo les digo, los europeos lleguen al Congreso y nosotros juntos tendremos que unirnos y tenemos que provocar a la fuerza superior que influye a todo este continente para que los corrijan, porque todo el mundo puede sufrir realmente. Es el problema de todos. Yo me dirijo a ellos de todo el crimen mundial. Tenemos que hacer eso. Europa es lo más problemático que hay. De todas las naciones que se encuentran ahí y en esta búsqueda de y también la unión por medio de la moneda del euro, yo no veo buenas señales en el futuro, en nada. Ciertamente buena base, pero las relaciones entre todos ellos son tales que precisamente con la potencia que se encuentra allí puede ser realmente algo lo que recibiremos de ahí puede ser precisamente una explosión, aunque no podemos medirnos con estos mismos, no podemos soportar esto y más encima tenemos los problemas climáticos y esto se intensifican cada vez más. Toda Europa depende del océano Atlántico. De todos los lados nosotros vemos que ya está abierta. La humanidad no tiene fuerzas, métodos en que pueda superar las situaciones que vienen a ella fuera de la sabiduría de Kabbalah. Y nuestro problema es único: traer estas cosas a conocimiento y realización, concretar esto. Ayúdense a ustedes mismos y vengan al Congreso. No tengo más lo que agregar. Agrega algo tú, a ver. Entonces tenemos unos cuantos avisos. Hoy domingo tenemos transmisión especial para CAP TV a las 4 de la tarde. Tenemos clase virtual con Rav Lightman. A las 5 y media tenemos clase para los niños. A las 6:45 tenemos reunión de los amigos mundial. Día domingo en nuestro sitio CAP.tv es el día de todo el clima mundial. ¿Quién es de Kabbalah en Berlín? Descubrimos armonía. Entre el 28 y el 30 de enero tendremos un Kenes en Berlín, clases del Rav Lightman, talleres, noches culturales, cenas y unión mundial. Para más detalles e inscripción, llámenos a nuestro teléfono 1-700-509-209 o nuestro sitio CAPSIOIL. Paralelamente, tendremos un acto de unión de los estudiantes de Learning Center y estudiantes de Kabbalah AM. Vamos a reconocer, vamos a conocer estos materiales de estudio juntos en más detalles en nuestro sitio kabbalah.info. Con esto terminaremos. Gracias, buenos días, buenas noches.
אדם הוא עולם קטן, עבורו נברא העולם. אהבת חברים מחפש הוא כל החיים. אהבת חברים מחפש הוא כל החיים. דרך ליבו של חבר רואים עולם. Yeah.